Estás a punto de escuchar nuestro ángulo. Los temas que nos afectan a todos, todos los días. Con Hiroshi Takahashi. Por Rock 101. Ángulo 101. Nuestro ángulo en las noticias. Información con otro ángulo.
Esta es la información más relevante. El Sol de México, sin gas ni electricidad. Paran 13 de las 24 armadoras automotrices instaladas en México. Entre las afectadas están Volkswagen y Audi en Puebla, Ford en el Estado de México, Mazda, Honda y Toyota en Guanajuato, Nissan en Aguascalientes, General Motors y BMW en San Luis Potosí. Informaron de paros técnicos. El Sol de Acapulco.
El pueblo de Guerrero es mayor de edad.
Entonces ya, como dicen algunos, ¿no? Ya chole.
Ya chole, le dicen feministas al presidente Andrés Manuel López Obrador por sostener a Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, a pesar de las acusaciones por el delito de abuso sexual.
A raíz del caso Félix Salgado Macedonio, es que hemos decidido crear una colectiva feminista nacional.
El Sol de Zacatecas. 33 abuelitos, identificados como familiares de empresarios y políticos zacatecanos, se trasladaron en autos de lujo a la comunidad de Bañón, municipio de Villa de Cos, sitio de extrema pobreza, para ser vacunados contra el COVID-19. La indicación habría sido de una funcionaria del gobierno de la 4T. Primero los ricos. El Sol de Toluca, con decreto alistan expropiación de 109 hectáreas más para el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Comuneros de Nextlalpan desconocen el decreto y dicen que ya han vendido sus tierras a japoneses. En el mundo.
Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars.
El vehículo espacial de la NASA, Perseverancia, aterrizó en Marte tras superar con éxito los 7 minutos de terror que implicaron atravesar la delgada atmósfera del planeta rojo. El robot envió fotos del planeta Marte con un primer mensaje: Hola mundo, un vistazo del que será mi hogar para siempre. Tormenta polar causa estragos. Estalla crisis en Texas por agua y comida. Pero mientras Texas está en crisis, el senador republicano Ted Cruz era objeto de duras críticas por vacacionar en Cancún con su familia. Organizaciones sociales le piden que renuncie. Esto, el diario de los deportistas.
Y ahí está el campeón del mundo, Alacrán Berchel.
Puro Nogales, señores.
Pinta para convertirse en una pelea histórica. Miguel Alacrán Berchel expondrá por séptima vez su título superpluma ante Oscar Valdés. Un duelo que podría ser recordado por varias generaciones.
Infórmate en un clic con elsoldemexico.com.mx.
Where can we start?
We like them dumb and we like them smart.
I like the ones with the pretty eyes.
Well, I like all kinds of guys.
Stop. What happened?
How about the ones we especially like?
Which ones?
You know, the ones with the cars that go.
I hear you. Hit it.
Just beep your horn.
Ángulo 101 con Hiroshi Takahashi.
El desabasto de gas natural proveniente de Texas obligó a reducir o detener la producción en 13 de las 24 plantas de armado de vehículos en varios estados del país. Hasta ayer, Volkswagen, Audi, Mazda, Ford, General Motors, Kia, Toyota, Honda, Nissan y BMW habían informado de paros técnicos ante la escasez del combustible y los cortes de electricidad. Se trata de una situación coyuntural por condiciones climáticas y esperamos que el servicio energético pueda normalizarse en los próximos días, respondió a El Sol de México la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la AMIA. Las empresas no han determinado aún el impacto que tendrá en sus operaciones, pero estas 10 marcas concentraron 82.5% de la producción nacional en el 2020 y 80.8% de las exportaciones, de acuerdo con datos del INEGI. Lo que se sabe hasta ahora es que el paro iniciado por Honda el miércoles implica dejar de producir 400 unidades al día, según datos de la Dirección de Desarrollo Económico de Guanajuato. Además de las armadoras, sus proveedores han tenido que suspender operaciones. Cuitlagua Pérez Cerros, presidente del clúster automotriz de Aguascalientes, estimó que 240 empresas de la cadena de proveeduría en la entidad serán afectadas. Muy buenos días, este es nuestro ángulo. Yo soy Hiroshi Takahashi y le vamos a contar de cómo la electricidad y ahora también el gas tienen detenidas 13 de las 24 armadoras de autos de este país.
Safest of all, I can lock all my doors. It's the only way.
Juan Luis Ramos, reportero de finanzas del Sol de México, buenos días. Paran 13 de las 24 fábricas de automóviles que están trabajando en nuestro país. ¿Qué es lo que anuncian, Juan Luis, y cuándo regresan a la actividad?
Hiroshi, buenos días, gusto saludarte a ti al auditorio. Pues hasta hoy en la mañana lo que teníamos noticia es que justo 13 de las 24 plantas automotrices que hay en el país tienen afectaciones o tuvieron alguna afectación por el tema del desabasto de gas y por el tema de los apagones propiciado pues por esta misma situación, Hiroshi. Y bueno, pues son plantas de 10 de las principales armadoras que tienen presencia aquí en México. Y pues lo que nos han comentado esas armadoras como Volkswagen, Ford, General Motors, Kia, Audi, BMW, pues es que están haciendo esta serie de paros técnicos, algunos en turnos, otros pues de plano sí todo el día. Y pues esto está afectando a la producción automotriz del país. Pues como te decía, esto tiene que ver justo con el problema energético que se está viviendo en el país a raíz del desabasto de gas natural proveniente de Texas, principalmente esto por el frente frío que ha afectado pues a la región norte, noreste de México, pues al sur de Estados Unidos, bueno, prácticamente todo el país en Estados Unidos. Y bueno, pues eso ha impedido que se pueda transportar gas por los gasoductos que están prácticamente congelados. Bueno, pues es por estas situaciones que estas armadoras pues han tenido que suspender algunas de su producción, han tenido que hacer estos paros técnicos, y pues lo que nos dicen es que básicamente van a regresar a actividades pues prácticamente hasta que se restablezca este servicio. Todo se esperan que sea pues en estos días, ya el fin de semana, a más tardar que esta situación cambie, esta situación climatológica, y se pueda restablecer el servicio para que estas plantas retomen su producción normal. Entonces, pues estaremos viendo, Hiroshi, qué dicen las autoridades en las próximas horas o incluso en los próximos días, esperando que justo esta situación mejore, se pueda reiniciar otra vez el abasto de gas desde Texas a México, y pues las plantas generadoras de energía vuelvan a trabajar con normalidad para que la industria automotriz, entre otras industrias que han tenido que parar por la situación, puedan retomar su producción de actividades, Hiroshi.
Juan Luis Ramos, ¿cuál es el impacto económico que se espera ante esta paralización de la industria automotriz mexicana?
Hiroshi, pues hablamos con algunos analistas, por ejemplo con Gabriela Siller de Banco Base y también con Armando Soto de Caso y Asociados, y lo que nos dicen es que si esta situación se extiende, bueno, de por sí ya ha sido un impacto económico. Hay que recordar que la industria automotriz es uno de los pilares de la economía mexicana. Cerca del 20% del PIB manufacturero corresponde al sector automotriz, y bueno, pues con tantos días parados ya se prevé que tenga un impacto pues en el crecimiento económico de febrero, y si esto se extiende podría afectar todavía más al crecimiento económico del primer trimestre. Es decir, con esta situación podría esperarse que haya una nueva caída trimestral para la economía mexicana, con lo cual se ligarían siete trimestres, con resultados negativos, algo nunca antes visto para la economía nacional. Así que, Hiroshi, pues lo que más conviene es que esta situación se normalice pronto, porque, como te comentaba, es una de las principales actividades económicas, la de la industria automotriz en el país, y pues ya se están viendo estas afectaciones, porque además pues impacta a varias cadenas también económicas, como pues es el transporte, como es algunos materiales, manufacturas y otros temas de servicios. Entonces, pues sí, se espera que esta situación vaya a tener no solamente un impacto para la industria, sino para la economía en general, Hiroshi. Este impacto pues ya lo estaremos viendo pues conforme el INEGI vaya publicando las cifras de estimación oportuna de economía mexicana para el mes de febrero, y pues conforme nos vayamos acercando hacia el cierre del primer trimestre.
Juan Luis Ramos, y la industria automotriz era considerada uno de los motores del crecimiento de este país. ¿Cuál es la situación de la industria automotriz después del 2020, Juan Luis?
Hiroshi, pues es complicada la situación que está enfrentando la industria automotriz mexicana. Esto después de un año desastroso en términos de producción y exportaciones, pues debido justamente al choque de la crisis por la pandemia de COVID-19. De acuerdo con datos del INEGI, pues tanto la producción como las exportaciones de vehículos cayeron más de 20%. Esto pues unas cifras sin precedentes, todo derivado de esta crisis, Hiroshi. Y bueno, además del golpe que tuvo la pandemia sobre la industria, pues este año empezó complicado. Esto por otra nueva crisis, una crisis que tiene que ver con los transmisores o los microchips que se utilizan para diversas componentes, diversas funciones de los automóviles. Se utilizan para las computadoras, para los radios, para el sistema de navegación, incluso las llantas también ya algunos traen microchip, que son esos transmisores que le avisan en algún momento al conductor pues que una llanta está baja, por ejemplo, o también en los asientos cuando detectan que hay un pasajero que no se pone el cinturón de seguridad, pues también lanzan una alerta. Bueno, pues estos transmisores, Hiroshi, pues hay una crisis mundial también debido al tema de la pandemia. Hay una escasez de suministro de estos equipos que principalmente vienen de Asia, y pues esto derivó a que la producción y la exportación de vehículos de México, que se estaba recuperando en noviembre, diciembre, estaba agarrando ritmo tras varios meses complicados por la pandemia, pues volvió a caer en enero. Y de acuerdo con pues la propia industria automotriz, se espera que el primer semestre de este año sea complicado por esta situación, que al menos entre mayo y junio sea cuando se empiece otra vez a restablecer este mercado de los transistores. Y bueno, pues ahora esto hay que agregarle esta crisis que está atravesando la industria por el tema energético, que los ha llevado a parar producciones. Entonces, pues luce complicado este año, Hiroshi, para la industria automotriz, este año que se esperaba de recuperación para esta industria, que es un motor económico para México, pues será de cuesta arriba. Y bueno, pues le sigue lloviendo sobre mojado al sector automotriz. Esperemos que esta situación mejore pronto. Pero pues sí, se avecinan meses complicados, a los cuales pues estaremos dando seguimiento y reportando en las plataformas del Sol de México. Hiroshi, hasta aquí mi reporte, buenos días. There's a long line of cars and they're trying to get through. No single explanation, there's no central destination. But this long line of cars is trying to get through. And this long line of cars is all because of you. We don't wonder where we're going or remember where we've been. This traffic flowing and accept a little sin. So this long line of cars will never have an end. And this long line of cars keeps coming around the bend. Sacramento to the freeways of LA. We've got to keep
all because of me. There's a long
alista la expropiación de 109 hectáreas más para el aeropuerto de Santa Lucía. Fernando Solís, nuestro compañero reportero del Sol de Toluca, anduvo por ahí dándose una vuelta para conocer qué es lo que está haciendo la Secretaría de la Defensa Nacional. Fernando, buenos días.
Buenos días, Hiroshi. Te saludo y buenos días a tu amable audiencia. Efectivamente, te comento que en compañía de mi compañero Orlando Salinas nos dimos a la tarea de darnos una vuelta allá en la base aérea de Santa Lucía, en donde se está construyendo el nuevo aeropuerto internacional de México, General Felipe Ángeles. Algunos de los habitantes de las zonas muy, pero muy aledañas a lo que son los polígonos del nuevo aeropuerto, de la nueva terminal aérea, se vieron sorprendidos porque aseguran que ellos ignoraban que el día de ayer había salido el nuevo decreto de la expropiación de las tierras para uso público. Algunos de ellos inclusive mencionaron que conocen gente que aún continúa en vendiendo, fraccionando sus parcelas en pequeños terrenos de 200 metros y que las han estado vendiendo. Ellos aseguran que hasta donde están los límites de lo que es la construcción de este nuevo aeropuerto, no van a permitir que rebasen esos límites, ya que ellos mencionan que la Secretaría de la Defensa Nacional no les avisó, no les ha avisado acerca de lo que es esta nueva expropiación.
Fernando Solís, del Sol de Toluca, déjame insistir, ¿qué es lo que dicen los pobladores de esta expropiación que está anunciando el gobierno para construir el aeropuerto de Santa Lucía? ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? ¿Qué es lo que dicen que harán? ¿Están conformes, Fernando?
Te comento, ejidatarios que encontramos nos comentaron que en su momento, cuando la Sedena buscó las tierras que iban a ocupar para comenzar con las obras de esta nueva terminal aérea, ellos comentan que en su momento fue el mismo núcleo ejidal quien realizó toda la transacción de compraventa. Ellos mencionan que esta nueva expropiación de parcelas afectaría más a los dueños de pequeños terrenos o parcelas privadas y que definitivamente pues sí esperan que se manifiesten, que muestren su inconformidad de alguna manera, aunque no mencionaron cómo sería este tipo de manifestaciones. Lo que sí señalaron es que posiblemente serían estos próximos días, porque hay mucha gente que no se ha enterado todavía, y yo creo que, o creemos, que una vez que salgan en las noticias, en los medios de comunicación, es como se van a empezar a organizar.
Thank you.
Regresamos con nuestro Ángulo 101.
En sus autos de lujo llegaron hasta la comunidad rural de El Bañón, donde se les aplicó el inmunizante de COVID. La vacuna, pues. Raúl García, reportero del Sol de Zacatecas, buenos días. ¿De qué se trata? Es un escándalo allá en Zacatecas de 33 personas que fueron a ponerse una vacuna y no les correspondía. Cuéntanos más de esta historia.
Sí, Hirochi, dices bien al utilizar la palabra escándalo, porque a todas luces esta injusticia sigue indignando a toda la población de Zacatecas que, pues como debe de ser, sigue esperando su turno para ser vacunada. Sucede que en Zacatecas el gobierno federal eligió 6 de los municipios más pobres del semidesierto para iniciar con la vacunación de adultos mayores. Uno de estos municipios es Villa de Cos, donde se ubica la comunidad de Bañón. Al segundo día de la campaña, según lo que hemos indagado, alguna autoridad con información privilegiada le dio el aviso al grupo de 33 influyentes de la capital del estado que hicieron el viaje para formarse y sin problema alguno, pues ser vacunados. Entre ellos resaltan nombres de empresarios y apellidos de familias que por décadas han pertenecido al ámbito de la política en Zacatecas. Al día de hoy siguen aplicándose las vacunas, pero no se ha dado a conocer si la investigación del caso podría llevar a una posible sanción del o de los responsables.
La delegada de los programas para el desarrollo del gobierno federal, Verónica Díaz Robles, ¿qué es lo que dice Raúl? ¿Esto es ilegal, no es ilegal, es inmoral? ¿Qué es lo que comenta después de este escándalo?
Sí, la delegada ha evadido toda culpa. Al principio guardó silencio, pero cuando era imposible ocultar lo que había sucedido, salió a decir que no hubo ilegalidad alguna, ya que los 33 que se brincaron la fila cumplían con el requisito principal de ser mayores de 60 años, aunque sí dijo que su actitud fue inmoral. Incluso con algo de indignación, Verónica Díaz, que es la principal representante del gobierno federal en Zacatecas, calificó también como detestable que personajes políticos, en clara alusión al gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, que estuvieran emitiendo sus opiniones sin ningún fundamento. A pesar de la gravedad del asunto, la delegada sigue diciendo que respalda a los servidores de la nación que participan en la coordinación de esta campaña de vacunación en Zacatecas y en el resto del país.
Ángulo 101.
El En México, cada vez más actividades se vinculan con la corrupción y los grupos criminales. La tala de bosques y selvas no es la excepción. El tráfico de madera con fines comerciales ha provocado la pérdida de 321 mil hectáreas de bosque natural en el país, equivalente a 2 veces la superficie de la Ciudad de México. Además, la tala ilegal ha puesto en peligro a los pobladores y ejidatarios que se niegan a ceder sus áreas forestales para la extracción desmedida y sin regulación de sus recursos naturales. Andrés Estrada, reportero del Sol de México, narra qué riesgos se enfrentan algunas comunidades en el estado de Guerrero para proteger su patrimonio natural y el de todos los mexicanos. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
Antes de conocer la situación sobre la pérdida de los bosques en México, hablemos de manera breve que existe el aprovechamiento legal e ilegal de los recursos maderables. En el territorio nacional se ha permitido el aprovechamiento forestal sustentable, una actividad que permite a las comunidades y ejidos, quienes son propietarios de los bosques, generar ingresos y mantener en buen estado los recursos naturales con el uso de buenas prácticas. Lo opuesto son las actividades de tala ilegal y crímenes ambientales, que están terminando con nuestros bosques. Hasta 2010, nuestro país contaba con 49.8 millones de hectáreas de bosque natural, que se extendían sobre 26% de su extensión territorial, pero en 2019 perdió 321 mil hectáreas. Para darse una idea, esta extensión equivale a poco más de 2 veces la Ciudad de México o el 80% del territorio de Tlaxcala. De acuerdo con datos del Global Forest Watch, 4 regiones concentran más de la mitad de la pérdida de árboles entre 2001 y 2017. Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán. Tenemos que la tala ilegal no es un tema nuevo, pero en la actualidad se ha visibilizado más debido al aumento de la pérdida de bosques. En cuanto a las regiones en específico varían, por ejemplo tenemos algunos casos, como el de Guerrero, donde la delincuencia organizada está saqueando los bosques de los ejidos. Otros casos son Quintana Roo, donde más del 50% de la superficie por manglar se ha perdido en los últimos 25 años. Otro es la región de la Selva Lacandona en Chiapas, donde hay un proceso importante de deforestación por el cambio de uso de suelo. Aquí las comunidades están optando por actividades agropecuarias, principalmente la ganadería. Una problemática de la tala ilegal en nuestro país es que parte de diferentes intereses, desde grupos armados que están al acecho de los bosques y tienen bajo amenaza a los pobladores de las regiones forestales, que las autoridades locales, estatales y federales han sido incapaces de ponerles un alto o bien están corrompidas. Otras que existen madereras y aserraderos que en algunas ocasiones también están coludidos con la delincuencia, y estas no están reguladas, compran este tipo de madera ilícita, no se les hacen auditorías ni se verifica la procedencia, ni mucho menos son sancionadas y siguen operando con total impunidad. Otro es el turismo. Como mencionamos en el tema de manglares, los hoteles se construyen en estos territorios, como les esterban, los cortan, los queman, etc. A esto se suma el tema del aprovechamiento forestal sustentable. Hay comunidades que difícilmente pueden integrar sus proyectos, ya sea por los altos costos, falta de asesoría, burocracia en trámites, y optan por la tala ilegal al no requerir de mayores esfuerzos. En Guerrero tenemos un par de comunidades que decidieron aprovechar sus bosques y emprendieron cada una por su lado un proyecto de aprovechamiento forestal sustentable que fue avalado por las autoridades. La idea de ambas regiones era generar un cambio y contribuir a su desarrollo, pues por décadas se caracterizaron por la siembra de amapola, pero con el tiempo esta solo dejó rastros de pobreza. En la actualidad están paralizadas y afectadas por la tala ilegal. Uno es el caso de Guajes de Ayala, en el municipio de Coyuca, Catalán. El 30 de marzo de 2020 irrumpió en su campamento un grupo armado, acompañando a personal para el derribo y corte de árboles, lo mismo que con maquinaria. Ese mismo día talaron y los subieron los troncos a los camiones para transportarlos en 13 viajes hasta que los pobladores lograron pararlos. Como no lograron llevarse toda la madera, un mes después ocasionaron varios incendios en el bosque para demostrarles quién mandaba en la región y que ellos imponían su ley del plomo.
Para nosotros como ejido, en realidad lo vemos muy lamentable y grave porque no solamente pues venían personas armadas, ¿no? Lo lamentable aquí es que pues venían apoyados por elementos de la Sedena, como si fueran sicarios, así llegaron prácticamente los militares.
Aunque el acecho contra esta comunidad ha continuado, el 25 de septiembre pasado un grupo armado levantó a Elías Gallegos y a su hijo Freddy, campesinos que han defendido los bosques, hasta la fecha se encuentran desaparecidos. Este ejido no es el único que enfrenta la embestida de la maña. En el poblado de Ciénaga, Puerto Alegre, San Miguel Totolapan, también en Guerrero, la historia se repite pero por hombres armados del grupo de los Tlacos, Cártel de la Sierra, liderado por Onésimo Marquina Chapa, alias El Necho. El 12 de diciembre de 2020 enviaron un grupo de talamontes a su comunidad, pues los ejidatarios detuvieron los vehículos a su regreso y no lograron que se llevaran la madera. Un año antes, cuando ellos iniciaron su proyecto, los delincuentes les exigieron una cuota de 1 millón de pesos para dejarlos trabajar, una suma imposible de cubrir y a la que los ejidatarios se negaron. Ante la respuesta, 5 de ellos fueron asesinados. El 1 de enero de 2019 pararon actividades y se perdieron 120 empleos. No querían más muertes.
Escuchas nuestro ángulo 101 en Rock 101.
Los efectos negativos o consecuencias de esta tala ilegal son distintos. La principal son los impactos al medio ambiente, la pérdida de los hábitats de distintas especies de flora y fauna y que son condenados a su extinción, lo mismo que el cambio climático en las regiones, debido a que su tala incide en la cantidad de precipitación que cae en la zona y por supuesto el calentamiento global. En cuanto a lo económico, la tala ilegal genera el abaratamiento de los recursos maderables, ya que quienes realizan buenas prácticas en el uso de los recursos, en lugar de generar ganancias, lo que obtienen son pérdidas. En el país existen comunidades con proyectos sustentables en el uso de madera para la fabricación de muebles, la quema de leños para el proceso de la fabricación de mezcal, artesanos y otros distintos, pues les ha sido difícil integrarse a lo legal. Esta problemática es porque existe una regulación inadecuada para el desarrollo de los proyectos de aprovechamiento forestal, en cuanto a costos y trámites burocráticos para los ejidos, que buscan ser sustentables y cuidar de los bosques. Los trámites son costosos y burocráticos. Hay ejidos y comunidades de pequeñas propiedades que buscan integrarse a la legalidad, pero no pueden por las dificultades en la integración de proyectos, la falta de dinero, información suficiente. Además que existe una poca rentabilidad y no hay iniciativas para este aprovechamiento sustentable y económico. En cuanto a la tala ilegal, sus fines comerciales no solo se quedan en lo local, también México se ha convertido en un punto de extracción para el tráfico de madera. Uno de esos casos es el Granadillo, cuyo destino es China, donde se usa para construir muebles de las grandes élites asiáticas o en sus embarcaciones. Asimismo, nuestro país opera como un centro de triangulación para el lavado de madera importada, proveniente de la región del Amazonas y cuyo destino es Estados Unidos. El tráfico y lavado de madera se da por el poco o nulo control que existen en las aduanas mexicanas. Los embarques solo se acreditan por medio de facturas, pero no se les exige una documentación para la verificación del origen y la revisión de las especies maderables. Esta triangulación permite evadir restricciones comerciales y legales. En el caso de las instituciones como la Semarnat, Profepa y otras, hay una disminución de sus presupuestos que se viene arrastrando desde el sexenio de Enrique Peña Nieto y que ha disminuido más durante el periodo de López Obrador, y esto abona a la tala ilegal. Es decir, al no haber dinero se ha visto la reducción de la capacidad para poder ejercer la regulación y las funciones de los organismos, tanto para la promoción de las buenas prácticas como para la capacitación de comunidades, usuarios, por supuesto para la vigilancia de los bosques. Esta reducción de presupuestos contribuye a que el margen de operación de las dependencias se vea reducido. Por ejemplo, en el caso de la Semarnat, existe una falta de personal de vigilancia en los territorios forestales. No se cuenta con la infraestructura y recursos para sus labores. Sueldos son raquíticos o en ocasiones son amenazados cuando encuentran actividades ilícitas en los bosques. Desde la perspectiva periodística, el reto de cubrir este tema es que se requiere bastante tiempo para investigar. En esas publicaciones nos falta una revisión de documentos, cifras oficiales de las dependencias involucradas para generar bases de datos, lo que el gobierno de la 4T se ha caracterizado por la poca o nula información que proporciona a través de los portales de transparencia. Lo mismo que la pandemia por el COVID-19 nos ha limitado a la cobertura en algunas zonas. Son temas de largo aliento y esta serie se realizó en un respiro con la información que se pudo obtener. Si no se actúa de inmediato para combatir este ilícito, panorama en México sobre la tala ilegal, es que seguramente el territorio será arrasado en sus zonas boscosas. Para evitar esta situación, las autoridades ambientales deben generar mejores instrumentos para su vigilancia y protección y trabajar de la mano en conjunto con comunidades y ejidos forestales, lo mismo que con organizaciones de la sociedad civil. En cuanto a las autoridades encargadas de procurar justicia, se deben generar verdaderas sanciones contra los talamontes, la delincuencia organizada, en las que se incluyen a las aserraderos y madereras.
En este caso, donde vivimos la sierra, al ser lo que somos, no somos sierreños y algo que pues nos llena de orgullo, ¿no? Decirlo, siento que el simple hecho de seguir aquí, pues quiere decirlo todo, ¿no? Porque a raíz de esto, pues muchas personas ya emigraron, ya abandonaron sus hogares, pero quienes seguimos aquí, pues estamos dispuestos a todo, a hacer frente en este caso, pues ahora sí a lo que venga, ya nos decidimos, alzamos la voz, tenemos miedo, pero pues a la vez el defender lo nuestro, lo que creemos propio, pues también nos da la fuerza, ¿no? Para seguir adelante.
Escuchamos a Andrés Estrada desde la Ciudad de México, que nos explica cuáles son las causas por las que la tala ilegal y el tráfico de madera ha aumentado en México. La presencia del crimen organizado, la impunidad y el exceso de trámites burocráticos han hecho todavía más difícil el panorama para las comunidades que producen madera de forma legal. El debilitamiento de las instituciones ambientales también forma parte del problema. La disminución de presupuestos a organismos como la Semarnat o la Comisión Nacional Forestal limita los esfuerzos para proteger los bosques y las selvas del país. El Estado debe entender la importancia de una agenda ambiental comprometida con el aprovechamiento sustentable y responsable de los recursos naturales. De esta manera, se podrá detener la destrucción del patrimonio natural antes de que sea demasiado tarde.
Un ángulo diferente y más cercano a nuestra realidad. En Rock 101.
Perseverance, el vehículo de exploración, se posó en el planeta rojo con éxito ayer. Llegó un rover a Marte, algo que pues es mucho de la ciencia ficción y es una noticia que en 50 años no ha dado tanta satisfacción a los exploradores espaciales estadounidenses. Israel López, editor en jefe de Orbe, la sección internacional del Heraldo de México. Isra, buenos días. ¿Qué pasó ayer con esta carrera espacial? ¿Qué fue lo que anunció Washington?
¿Qué tal, Hiroshi? Buenos días. Pues en plena nueva carrera espacial, desde Washington, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró como histórica la maniobra que permitió al vehículo de la NASA Perseverance posarse sobre la superficie de Marte. Felicitaciones a la NASA y a todos quienes han trabajado muy duro para que la histórica llegada de Perseverance fuera posible, escribió el mandatario en Twitter. La sonda Perseverance de la NASA atravesó el anaranjado cielo marciano y se posó en la superficie del planeta rojo el día de ayer, completando el paso más arriesgado hasta ahora en una misión para traer rocas que podrían responder la pregunta sobre si alguna vez hubo vida en ese planeta. Los controladores de la misión, en el laboratorio de propulsión a chorro de la Agencia Espacial en Pasadena, California, celebraron con alivio luego de que recibieron la confirmación de que el explorador de seis ruedas había amortizado en el planeta rojo, que desde hace tiempo ha sido una trampa mortal para los vehículos espaciales. La señal tardó en llegar a la Tierra unos 11 minutos y medio, llenos de tensión. Aterrizaje confirmado, Perseverance llegó a salvo a la superficie de Marte, anunció la controladora de vuelo Swati Mohan. El aterrizaje representa la tercera visita a Marte en poco más de una semana. Dos vehículos espaciales, uno de Emiratos Árabes Unidos y otro de China, ingresaron a la órbita marciana la semana pasada. Las tres misiones despegaron en julio para aprovechar el periodo de cercanía entre la Tierra y Marte, viajando unos 480 millones de kilómetros en casi 7 meses. El Perseverance es el explorador más grande y avanzado que la NASA ha enviado al espacio. Se convirtió en el noveno vehículo espacial que se posa de manera exitosa en Marte, todos ellos de Estados Unidos. El vehículo, que es del tamaño de un automóvil y está alimentado con plutonio, se posó en el cráter Yezero, en una franja de 8 por 6 kilómetros, situada en la desembocadura de un antiguo río lleno de fosas, acantilados y campos de roca. Los científicos creen que si alguna vez hubo vida en Marte, habría sido hace 3.000 o 4.000 millones de años, cuando aún había agua en el planeta rojo. En los próximos 2 años, Percy, que es el apodo del explorador, utilizará un brazo robótico de 2 metros para cavar y recolectar muestras de piedras con posibles signos de vida microscópica. Entre 3 y 4 decenas de muestras serán colocadas en tubos sellados, los cuales serán recogidos por otra sonda y traídos a la Tierra por otra nave espacial. El objetivo es que vuelvan a nuestro planeta para 2031. Buenos días.
Ángulo 101.
picture of the factory floor. I write to the suitcase. I've seen it all before.
Nuestro ángulo, muchas gracias por acompañarnos. Ya lo escuchó usted de lo que sucedió este jueves. Estados Unidos dejó un rover allá en Marte que nos estará alimentando con nuevas escenas del planeta rojo. Estamos viviendo en el 2021 en medio de una pandemia y la guerra por la conquista espacial. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Nos escuchamos en la próxima entrega aquí en Rock 101.
Esto fue nuestro Ángulo 101. Los temas que nos afectan a todos. Todos los días con Hiroshi Takahashi. Por Rock 101.